siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos sigue apoyando a la Junta para la Paz y al Comité Nacional para la Administración de Gaza en su labor por lograr un futuro que ofrezca prosperidad y seguridad a toda la población de Gaza, declaró la embajadora Tammy Bruce, representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Las recientes conversaciones en Chipre incluyeron una planificación detallada para la transición hacia la nueva estructura de gobernanza en Gaza, liderada por el Comité Nacional para la Administración de Gaza, algo que se necesita con urgencia. Pero antes, jamás debe deponer las armas, tal como se comprometió a hacer en virtud del plan de paz. Estados Unidos acoge con satisfacción los compromisos de varios países europeos de aportar un total de casi $1,000 millones para la recuperación temprana de Gaza. En este momento son posibles tres futuros muy diferentes, dijo la embajadora Bruce. En un futuro, la guerra regresa a Gaza. En otro, la comunidad internacional hace la vista gorda, como ya ha hecho demasiadas veces. Eso permitiría jamás mantener al pueblo palestino de Gaza como rehén durante años, amenazando la seguridad de Israel y de todo Oriente Medio. Ninguno de estos futuros es aceptable. Con su compromiso de actuar, nuestros socios de la región y de Europa están abriendo la puerta a una tercera opción transformadora, afirmó la embajadora Bruce. Esa puerta es el plan propuesto por el presidente Trump, implementado a través de la Junta para la Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Hamas ha demostrado con sus acciones que hará todo lo posible por conservar el poder. Esperan que nosotros nos rindamos y miremos hacia otro lado. Estoy aquí para decir, aseguró la embajadora Bruce, que no lo haremos. Por eso, la Junta para la Paz está avanzando con programas piloto en el sur de Gaza, a pesar de la continua intransigencia de Hamas. Estos proyectos demostrarán lo que toda Gaza puede llegar a ser tan pronto como Hamas decida cumplir sus compromisos con el plan de paz. En otro acontecimiento positivo, Marruecos se comprometió el 15 de julio a aportar tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. Al mismo tiempo, sigue saliendo a la luz la verdad sobre Hamas. El 12 de julio, la ONU emitió una declaración afirmando que Hamas continúa obstaculizando y explotando las operaciones humanitarias en Gaza. Ponen constantemente en peligro la vida de los trabajadores humanitarios. Asaltaron un almacén del Programa Mundial de Alimentos y agredieron a los conductores de camiones que se encontraban allí. De hecho, estos incidentes no son aislados, sino que forman parte de un patrón. Hamas no puede desempeñar ningún papel en el futuro de Gaza, porque actúa como instrumento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, señaló la embajadora Bruce. Irán quiere mantener al pueblo palestino como rehén de Hamas. No podemos permitirlo, ni lo permitiremos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El régimen cubano anuncia que el sistema eléctrico ya está interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín. Ayer también estaba conectándose y de pronto, ¡boom!, se cayó de nuevo. La gente está que no da más. La Unión Eléctrica dice que continúa trabajando para incorporar a Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, pero en Matanzas, en Artemisa, en Camagüey, en Holguín, en Cienfuegos, en Mayabeque, en La Habana, hay gente que asegura que lleva entre 48 y 72 horas sin electricidad. La pregunta que se repite una y otra vez abajo de las publicaciones de la UNE, la Unión Eléctrica, ¿dónde está la corriente? El colapso del domingo fue el 1 de agosto, pero llegó después del mes de julio, que ya había quedado registrado como el mes peor de la historia del sistema eléctrico nacional. Tres colapsos nacionales en apenas 8 días. Déficit superiores a 2.000 megavatios. Esto se ha convertido ya en una rutina. No estamos hablando de un apagón ocasional ni de una avería aislada. Estamos hablando de un sistema que es incapaz de responder a las necesidades elementales de la población. La electricidad, a ver, no es solamente la luz, es el agua que no se puede bombear, es la poca comida que la gente ha logrado comprar que se le echó a perder, los niños que no pueden comer o que los acribillan los mosquitos, el hospital que depende de una planta como en Santa Clara, que ayer se quedaron a oscuras, la conectividad que se termina, los teléfonos ya fijos tampoco tienen servicio. Mientras tanto, el lenguaje oficial intenta convertir esta catástrofe en una sucesión de porcentajes, de circuitos, de subestaciones, el heroísmo. Pero detrás de cada número de esto hay una familia. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos ha sido brutalmente claro sobre ese sistema ineficiente. Pueden restablecer el sistema eléctrico mañana, mañana mismo, dijo Estados Unidos, si deciden dejar el poder. Eso es lo que todos los estadounidenses, y sin duda el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, esperan que hagan. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
El mes de julio cerró con 1.415 protestas y manifestaciones de descontento en Cuba, la cifra más alta registrada por el Observatorio Cubano de Conflictos. Entre ellos, los apagones, la falta de agua, el hambre, la represión están convirtiendo el malestar cotidiano en la isla en un desafío abierto al régimen. Vamos a hablar sobre esto con Rolando Cartaya del Observatorio Cubano de Conflictos. Rolando, qué placer tenerte aquí siempre en Martí.
Igualmente estar contigo, Mario.
Rolando, ¿qué explica esto de que julio tenga cada vez más incidentes? Es decir, estamos ante un aumento de este descontento social. Vimos una imagen de Miguel Díaz-Canel que se ve que no se dieron cuenta y la publicaron en la televisión oficial mientras hacía una visita a los municipios, y lo que decía tras la diapositiva era evitar por todo tipo de medios un estallido social. Le tienen terror a este tema.
En este mes pasado, hay que recordar que hubo 3 apagones nacionales, el día 6, el día 10, el día 14. Eso, por una parte, que te desestabiliza por completo la vida, ¿no?, a los cubanos en cuanto a comer, a dormir. Pero además de eso, está la crisis esta multisistémica que también te acosa, ¿no? Esto de que existen los alimentos en las MIPYMES, pero no tienes con qué comprarlos porque los precios son muy altos. La salud, no hay del cuadro de medicamentos, solamente el gobierno dice que puede garantizar el 30%. Está la inseguridad ciudadana, que hubo 40 personas muertas por distintos tipos de violencia en el mes. Entonces, todo eso te va llevando a explotar justamente el estallido ese que ellos quieren evitar. Y hubo en la calle 73 protestas de calle. Como tú sabes, la gente gritando libertad, patria y vida, cantando el himno nacional, quemando basura, incluso enfrentándose a la policía en muchos casos, que por supuesto también siguió una represión bastante elevada. Había una gran militarización de las calles, pero aún así la gente va a las calles a expresar su descontento.
Rolando, ustedes documentan 520 actos de desafío, incluyendo cacerolazos, incluyendo también bloqueos de calles. Por cierto, las madres que bloquearon, y esto quiero decírselo directamente, las madres que bloquearon la calle 23 y que fue un agente de la seguridad del Estado a amenazarla. ¿Recuerdan que ayer les pedí el nombre para un trabajo práctico? Ya tenemos el nombre y tenemos absolutamente todo de ese que va a amenazar mujeres indefensas y sus niños.
A dos de ellas se las llevaron presa, por cierto, sí. Mario, ahí en el del Fanguito.
Así es, sí. Así es. 520 actos de desafío en medio de esta, de esta represión brutal. Lo hemos visto, detenciones, hemos visto lo que están haciendo. Pero la gente, ¿qué es más fuerte, el descontento que el miedo?
Yo pienso, y creo que incluso te lo puedo decir por experiencia, que el miedo nunca desaparece. Pero llega el momento en que cuando a ti te ponen entre la espada y la pared, tú te tiras encima de la espada. Y es así como están sucediendo estas protestas en Cuba, que no solo fueron las protestas de calle, que en este momento son como 6 veces el promedio que había el año pasado de protestas de calle, sino que también hay cientos de comentarios, cientos de reacciones cada vez que Díaz-Canel dice una de estas lindezas de él. Hay cientos de comentarios firmados con nombres y apellidos de los cubanos en las redes sociales, en medios independientes e incluso al pie de medios oficialistas. O sea, ahí ponen sus comentarios y las cosas que ya le están diciendo son, algunas de ellas son impublicables, ¿no?
Que en otra época, para las personas que nos ven de otros países, en otra época esto era impensable justamente porque te podían llevar preso. De hecho, hasta hoy te pueden llevar preso. Tenemos gente presa en Cuba por publicar un post en Facebook. Está Zulmira Martínez. Le pedían 10 años de prisión, al final le dieron 5 por publicar un post en Facebook crítico al régimen cubano. Esa es la realidad de Cuba, para la gente que no está familiarizada con ella. Adelante, Rolando.
Esto sucede, estas 520 desafíos al Estado policial suceden a pesar de esa alambrada de leyes que tiene el gobierno, el Código Penal del 2000, que entró en vigor en el 2022, por bloquear una calle, te pueden condenar a 3 años por desórdenes públicos. Por gritarle algo a Díaz-Canel, 3 años por desacato. En el caso de Zulmira Martínez, es propaganda contra el orden constitucional, por lo cual te pueden condenar hasta 10 años de prisión. Y aún a pesar de eso, la gente sale a la calle y protesta, o lo hace también en las redes sociales con sus nombres y apellidos, como te decía. Y hubo este mes pasado un notable número de mujeres que o bien grabaron un video para subirlo a las redes sociales o hicieron una directa, en directo en las plataformas digitales, cosa que tampoco se veía tanto antes, pero estas mujeres, algunas estaban llorando y otras estaban muy, muy enojadas con el gobierno y estaban diciendo que sencillamente que eso tiene que cambiar, que ese régimen tiene que cambiar, que con esta gente que dirige hoy, de ellos no se puede esperar nada. Porque no les importa sencillamente el pueblo.
Rolando, otro tema que también quería tocar contigo es el de el deterioro sanitario, el tema de la violencia, los homicidios, el trabajo infantil. ¿Qué descubrió el observatorio este mes?
Bueno, en el caso de la salud seguimos con la misma situación de los hospitales sin insumos, sin medicamentos, incluso sin médicos, porque hay médicos especialistas que lo están enviando a México o a otros países, y entonces las personas que necesitan un especialista, si tú tienes un cáncer, puede ser que llegue te llegue la muerte antes de tu próxima consulta. Pero además de eso, se admitió que tenían dos virus, dos serotipos del dengue, que el dengue mata, que estaban circulando en el país. El año pasado, los cubanos estuvieron cayendo como moscas en el verano, después de que una de estas epidemias por arbovirus empezaron en Matanzas. Y ellos solamente reconocieron 55 muertos. Solamente el observatorio hizo una encuesta informal y pudo confirmar 85 casos. O sea, si esto vuelve a suceder, y en estos meses de verano con las lluvias y eso, más la situación sanitaria, que es deplorable, pues puede volver a pasar esto.
Tremendo. Bueno, nada, estaremos muy pendientes, Rolando. Gracias por el trabajo que hacen en el Observatorio Cubano de Conflictos. Estaremos muy pendientes de esta información. Gracias, Mel.
Gracias a ti.
Por supuesto, quédese con nosotros, porque al regreso le contamos todo acerca de cómo la CIA está entrando todavía más a Cuba para probablemente fracturar al gobierno desde adentro. Quédese aquí, Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón, periodista de Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos habría reforzado en los últimos meses su presencia de inteligencia dentro de Cuba, incluida una mayor presencia de la CIA, según fuentes citadas por Político. El movimiento podría servir para recopilar información, para fomentar fracturas internas dentro del propio régimen o preparar acciones de mayor alcance, dígase una invasión. Fíjense, esto acaba de salir hoy en Político y ya está generando muchísimas reacciones dentro de los Estados Unidos, pero también dentro de Cuba. Vamos a analizar qué puede significar realmente este despliegue que reporta Político, y para eso vamos a conversar con Pepe Cohen. ex oficial de inteligencia, un gran amigo de esta casa, y vamos, para mí siempre es un placer hablar con él porque uno aprende muchísimo. Pepe, bienvenido, esta es tu casa aquí en Martí.
Muchas gracias, Mario. Adelante.
Pepe, lo primero, cuando se habla de este aumento de recursos de inteligencia de Estados Unidos dentro de Cuba, ¿qué puede significar eso en concreto?
Eso significa que, como todo en Estados Unidos funciona como una empresa, eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos, y en especial la CIA, le están asignando recursos adicionales para el trabajo, en este caso contra el régimen cubano. A veces el trabajo se ve limitado por la falta de recursos. Y en este caso, como es una prioridad en la política exterior del gobierno de Donald Trump, pues hay una asignación de recursos para desestabilizar el régimen.
Pepe, yo recuerdo cuando antes de capturar a Maduro, también hubo una pregunta y el presidente Trump dijo que la CIA estaba en Venezuela. Y recuerdo claro que en aquel momento muchísima gente salió a decir, si la CIA de verdad estuviera ahí, no lo estuvieran diciendo, esto es pura fanfarronería y es para echarle miedo a Maduro. Lo recuerdo como si fuera hoy. Ahora sale este artículo de Político, la pregunta, ¿esto puede ser una filtración intencional o crees que verdaderamente se pueda estar moviendo más el tema de la CIA en Cuba?
Es las dos cosas, se está moviendo más y le están advirtiendo al régimen, o sea que no están de brazos cruzados. Pero claro que mira, Mario, estas cosas de la CIA y el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, la gente a veces no dominan esto, han visto esto en películas, pero no saben en la práctica cómo funciona. Pero en realidad, antes de cualquier intervención militar en cualquier país del mundo, hay un trabajo de inteligencia radioelectrónica con los drones, con todo el sistema tecnológico con que cuenta Estados Unidos y un sistema de inteligencia presencial, que es el reclutamiento. Están tratando de fracturar el régimen, probablemente lo tengan fracturado, eso tú y yo no nos vamos a enterar. Te quiero recordar que cuando Delcy fue a Qatar, la gente empezaron a decir que Delcy Rodríguez había ido a Qatar y que la había sido contactada. Yo estoy casi seguro que hasta Diosdado Cabello probablemente participó y colaboró y cooperó con todo este fenómeno que ocurrió en Venezuela. Y si tú me dijeras, ¿en Cuba está ocurriendo? Sí, en Cuba está ocurriendo, el régimen está fracturado, olvídate del mensaje. Nadie se enteró lo que le iba a pasar a Maduro hasta que estaba en un portaavión. Y en Cuba está ocurriendo, te voy a explicar por qué, no sé si tenemos suficiente tiempo.
Sí, pero sí, adelante.
Es muy sencillo de entender. Mira, te voy a poner el caso mío para no especular. El caso mío, yo crecí en una familia completamente integrada al proceso de la revolución. Yo, particularmente, mi familia creía en eso, eran militares incluso. Y yo, siendo un oficial de inteligencia, habiendo crecido bajo esa influencia, cuando descubrí la naturaleza criminal del régimen, ni mi familia se enteró lo que yo hice. Y mi familia se enteró lo que yo hice cuando yo llamé de Washington. Y yo era oficial de la inteligencia cubana. O sea, yo me las arreglé para vulnerar el sistema de contrainteligencia en Cuba, lograr entrar en contacto con la CIA, con el gobierno de Estados Unidos, de diferentes maneras. Uh-huh. Nunca fui detectado y se enteraron después que yo estaba en Washington. Hasta el mismo servicio de inteligencia le dijo a mi papá, él no está en ningún Washington, él dice que está llamando de Washington, pero está escondido en algún lugar de Cuba, lo vamos a atrapar. Yo estaba en Washington, D.C. O sea, a ti no te asombres, yo sé que yo voy a decir cosas y tú vas a decir, no es posible, no te asombres que mañana alguien del entorno y de la familia de Raúl Castro, a ese nivel, alguien del entorno y la familia de los Castros puede estar rompiendo con la tradición familiar y puede estar trabajando para la CIA por un elemento de subsistencia, incluso para proteger a la misma familia. Eso que tú ves al cangrejo, mira, el cangrejo tiene, yo sé que muchos se cuestionan su estado mental y sus cosas, es verdad, pero el cangrejo tiene una cosa, y es que la contrainteligencia no va contra él. O sea, él puede hacer literalmente lo que no puede hacer Díaz-Canel.
Y lo está haciendo, y lo está haciendo. O sea, el cangrejo fue quien prometió, y esto yo lo puedo decir públicamente porque esto me lo han dicho mis fuentes, el cangrejo fue quien prometió las 176 medidas, el cangrejo fue quien prometió la liberación de algunos de los presos, como por ejemplo los niños de Morón, que falta uno por liberar. El cangrejo le ha prometido todas estas cosas al gobierno de los Estados Unidos, a cambio de otras cosas que él pide, etcétera, etcétera. Pero, es decir, es el cangrejo quien hoy maneja Cuba y es el cangrejo quien toma la última palabra. En eso estamos claros.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de ministros generales están hoy en el exilio que rompieron con la revolución? ¿Cuántos? ¿Por qué el cangrejo tiene que ser una excepción? Él no está dispuesto a defender algo que no puede sobrevivir, Mario. Increíble lo que te estoy diciendo. Yo sé que hay gente que dice, no puede ser. Sí puede ser. El mismo cangrejo mañana, que nadie lo puede controlar en Cuba, porque al cangrejo, el tuerto no le va a poner una actividad de inteligencia al sobrino. No sé si me entiendes.
Sí.
Ellos están manejando esto. Los que no van a ver ni se van a enterar de nada son los monigotes como Díaz-Canel, como todos estos payasos.
El cangrejo ha dicho a fuentes con las cuales yo he hablado que él no es comunista y que él no quiere el comunismo para Cuba, que él lo que quiere es mantener el sistema como está, porque él está en la cúpula del sistema, él está en la cúspide de esa pirámide, y que quiere mantener el sistema como está, pero capitalista. Y bueno, lo dijo Sandro Castro públicamente en una entrevista con CNN. Esa es la mentalidad que tienen estos seres, que por supuesto, ninguno de nosotros los cubanos queremos eso, porque queremos libertad, no queremos una isla con la descendencia Castro. Pero de que va por ahí el asunto, va por ahí. Pero no tengo demasiado tiempo y me gustaría entrar contigo en estos otros temas.
¿Cómo no?
Dice el reporte de Político que esta presencia de la CIA podría estar tratando de fracturar el sistema desde dentro, o podría estar tratando, verificando todo para una posible incursión armada. ¿Qué te parece eso?
Sí, eso es perfecto. Es eso exactamente la misión de la CIA. Las dos opciones están sobre la mesa. Ellos van a tratar de quebrantar el régimen para no tener que correr el menor riesgo, ¿ok? Y para que la intervención sea una intervención, en lugar de una intervención militar, una intervención humanitaria, ¿ok? Si no, vivir por ver. Pero ellos están buscando y verificando todas las opciones. Y van a tratar de lograr el fin del régimen sin necesidad de matar a nadie. O sea, sin necesidad de que hayan muerto de ninguno de los dos lados. Pero exactamente eso es lo que está pasando. Tienen presupuesto, tienen recursos, y Cuba ahora mismo es un objetivo. Es un objetivo que el final de todo esto, yo sé que también hay gente pesimista, va a ser el fin del régimen después de 67 años. Nosotros vamos a vivir eso. Ese fenómeno ya comenzó. Y esto que está ocurriendo, que lo está reportando Axios, es parte del proceso de desmantelamiento del régimen. Y claro que la CIA tiene que participar y va a participar, como están participando la Agencia de Seguridad Nacional para tratar de descifrar los mensajes, como está participando el Departamento de Estado para un plan de guerra, como tienen activo todos los desde Guantánamo, del mismo territorio, todo es un conglomerado de factores dirigido a un fin, destruir al régimen comunista. Que el cangrejo se preste para eso, para subsistir, que el cangrejo se exile en Italia, o se vaya, que es donde creo que se va a exiliar, o a España, perfecto.
Bueno, ellos casi todos tienen ciudadanía española, porque como son descendientes de los españoles que fueron a luchar contra los mambises, pues entonces claro, ellos son ciudadanos españoles. En el caso del hijo mayor de Fidel Castro, se la pasa más en España que en Cuba, pero bueno, son estos personajes. Hay un tema aquí que me preocupa bastante. Cuba tiene un aparato de contrainteligencia muy fuerte. Ese aparato de contrainteligencia no podría estar, formando y promoviendo a estos mismos oficiales para que entren en contacto con la CIA y entonces se hagan pasar como espías.
¿Un juego operativo?
Ajá.
Sí, claro. Mira, el juego operativo siempre forma parte de esto. Pero la CIA ha aprendido mucho a trabajar contra el régimen cubano, porque por tiempo lo hacían. Ya la CIA no trabaja con tanta confianza como antes. La CIA pide información. La CIA pide verificación. O sea, no es que yo te voy a dar información, es que ¿qué información tú vas a dar? Entonces no creo que a estas alturas sea tan fácil para la contrainteligencia cubana hacer una operación de doble agente. Además de eso, quiero decirte algo. Acuérdate que yo fui oficial de la inteligencia cubana. Yo no era el presidente de un CDR, era oficial de la inteligencia cubana. Y yo paré trabajando para la CIA. Con eso quiero decirte que los mismos oficiales de contrainteligencia, que son seres humanos como tú y como yo, que son los encargados de chequear, fíjate lo que te estoy diciendo, a los funcionarios de Estados Unidos en Cuba, pueden entrar en contacto con ellos, vulnerar, porque ellos saben cómo funciona el contrachequeo y convertirse en agentes de la inteligencia de la CIA. Porque aquí no es que la contrainteligencia está en mejores condiciones para pelear una guerra contra la CIA. Uh-huh. La contrainteligencia está pasando hambre, esa gente tienen familia, tienen hijos, están pensando en el futuro. Y la CIA está aprovechando eso profesionalmente en un momento tan crítico, en una situación tan crítica en Cuba. Hay muchos oficiales de contrainteligencia en Cuba que hoy en día, y de inteligencia, se dieron cuenta que eso no va para ningún lado y que eso le llegó al final porque está mejor informado que el pueblo.
Bueno, y yo espero que se den cuenta de a dónde están llevando al pueblo cubano, que es a una haitianización. Si hay alguien con decencia en ese sistema de inteligencia, debería entender de que lo mejor que puede hacer es ayudar a acabar de terminar con ese desastre. Es decir, es un país apagado, un país... Ayer estaba viendo un video de un hombre, agarran a un ladrón entre los vecinos, es Haití, y lo agarran y le caen a patadas... Y una mujer grita, desnúdenlo, desnúdenlo. ¿Qué es eso? O sea, ¿a dónde hemos llegado y a dónde va salvajismo, a llegar Cuba?
Salvajismo total, salvajismo total. Pero eso lo sabe la CIA. Por eso es que yo creo que el régimen definitivamente cada vez está más débil, más vulnerable. Aunque dan el discurso, Díaz-Canel lo ponen de monigote, pero eso no tiene sostén ninguno. Están rodeados, hay oficiales de contrainteligencia trabajando para la CIA, lo vamos a ver. Hay oficiales de inteligencia en terceros países del mundo trabajando para la CIA. Escucha, que no solamente es dentro de Cuba, ¿ok? Hay militares trabajando para la CIA y lo hacen a través de sus familiares y lo hacen con contactos indirectos y hay personas dentro del gobierno y dentro de la familia Castro trabajando para la CIA, así como te estoy contando.
Y si lo dudan, Pepe Cohen, los invito a estar muy pendientes porque en Martín Noticias... Nosotros no trabajamos para la CIA ni tenemos nada que ver con la CIA, pero tenemos a buenos amigos también que nos dan unas cuantas cositas y muy pronto vamos a sacar un reportaje que ustedes verán. Se los dejo ahí.
Bueno, tiene que ver con lo que te estoy diciendo, ¿no?
Exactamente, claro, porque hay gente dentro que nos dice, oye, mira, por favor, queremos salir de esto, exhiban lo que está sucediendo. Y estas personas. Entonces, gracias a esa gente que están dentro y que se arriesgan para sacar la verdad de Cuba. Y gracias, Pepe Cohen, de verdad, siempre es un placer inmenso poder compartir contigo.
El placer es mío, Mario, el placer es mío. Increíble.
Bueno, manténgase al pendiente. Esto es Cuba al Día y, por supuesto, siempre leemos sus comentarios en las redes sociales. Si nos escucha a través de la radio, dígale al vecino para que también nos pueda oír. Martín Noticias, Cuba al Día.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano anuncia que el sistema eléctrico ya está interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín. Ayer también estaba conectándose y de pronto, ¡boom!, se cayó de nuevo. La gente está que no da más. La Unión Eléctrica dice que continúa trabajando para incorporar a Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, pero en Matanzas, en Artemisa, en Camagüey, en Holguín, en Cienfuegos, en Mayabeque, en La Habana, hay gente que asegura que lleva entre 48 y 72 horas sin electricidad. La pregunta que se repite una y otra vez abajo de las publicaciones de la UNE, la Unión Eléctrica, ¿dónde está la corriente? El colapso del domingo fue el primero de agosto, pero llegó después del mes de julio, que ya había quedado registrado como el mes peor de la historia del sistema eléctrico nacional. Tres colapsos nacionales en apenas 8 días. Déficit superiores a 2.000 megavatios. Esto se ha convertido ya en una rutina. No estamos hablando de un apagón ocasional ni de una avería aislada. Estamos hablando de un sistema que es incapaz de responder a las necesidades elementales de la población. La electricidad, a ver, no es solamente la luz, es el agua que no se puede bombear, es la poca comida que la gente ha logrado comprar que se le echó a perder, los niños que no pueden comer o que los acribillan los mosquitos, el hospital que depende de una planta como en Santa Clara, que ayer se quedaron oscuras, la conectividad que se termina, los teléfonos ya fijos, tampoco tienen servicio. Mientras tanto, el lenguaje oficial intenta convertir esta catástrofe en una sucesión de porcentajes, de circuitos, de subestaciones, el heroísmo. Pero detrás de cada número de esto hay una familia. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos ha sido brutalmente claro sobre ese sistema ineficiente. Pueden restablecer el sistema eléctrico mañana, mañana mismo, dijo Estados Unidos, si deciden dejar el poder. Eso es lo que todos los estadounidenses y sin duda el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio esperan que hagan. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
El mes de julio cerró con 1.415 protestas y manifestaciones de descontento en Cuba, la cifra más alta registrada por el Observatorio Cubano de Conflictos. Entre ellos, los apagones, la falta de agua, el hambre, la represión están convirtiendo el malestar cotidiano en la isla en un desafío abierto al régimen. Vamos a hablar sobre esto con Rolando Cartaya del Observatorio Cubano de Conflictos. Rolando, qué placer tenerte aquí siempre en Martí.
Igualmente estar contigo, Mari.
Rolando, ¿qué explica esto de que julio tenga cada vez más incidentes? Es decir, estamos ante un aumento de este descontento social. Vimos una imagen de Miguel Díaz-Canel que se ve que no se dieron cuenta y la publicaron en la televisión oficial mientras hacía una visita a los municipios, y lo que decía tras la diapositiva era evitar por todo tipo de medios un estallido social. Le tienen terror a este tema.
En este mes pasado hay que recordar que hubo 3 apagones nacionales, el día 6, el día 10, el día 14. Eso por una parte que te desestabiliza por completo la vida, ¿no?, a los cubanos en cuanto a comer, a dormir. Pero además de eso está la crisis esta multisistémica que también te acosa, ¿no? Esto de que existen los alimentos en las MIPYMES, pero no tienes con qué comprarlos porque los precios son muy altos. La salud, no hay del cuadro de medicamentos, solamente el gobierno dice que puede garantizar el 30%. Está la inseguridad ciudadana, que hubo 40 personas muertas por distintos tipos de violencia en el mes. Entonces, todo eso te va llevando a explotar, justamente el estallido ese que ellos quieren evitar. Y hubo en la calle 73 protestas de calle, como tú sabes, la gente gritando libertad, patria y vida, cantando el himno nacional, quemando basura, incluso enfrentándose a la policía en muchos casos. que por supuesto también siguió una represión bastante elevada. Había una gran militarización de las calles, pero aún así la gente va a las calles a expresar su descontento.
Rolando, ustedes documentan 520 actos de desafío, incluyendo cacerolazos, incluyendo también bloqueos de calles. Por cierto, las madres que bloquearon, y esto quiero decírselo directamente, las madres que bloquearon la calle 23 y que fue un agente de la seguridad del Estado a amenazarla. ¿Recuerdan que ayer les pedí el nombre para un trabajo práctico? Ya tenemos el nombre y tenemos absolutamente todo de ese que va a amenazar mujeres indefensas y sus niños.
A dos de ellas se las llevaron presas, por cierto, sí. Mario, ahí en el del Fanguito.
Así es, sí. Así es. 520 actos de desafío en medio de esta, digamos, de esta represión brutal. Lo hemos visto, detenciones, hemos visto lo que están haciendo. Pero la gente, ¿qué es más fuerte, el descontento que el miedo?
Yo pienso, y creo que incluso te lo puedo decir por experiencia, que el miedo nunca desaparece. Pero llega el momento en que cuando a ti te ponen entre la espada y la pared, tú te tiras encima de la espada. Y es así como están sucediendo estas protestas en Cuba, que no solo fueron las protestas de calle, que en este momento son como 6 veces el promedio que había el año pasado de protestas de calle, sino que también hay cientos de comentarios, cientos de reacciones cada vez que Díaz-Canel dice una de estas lindezas de él. Hay cientos de comentarios firmados con nombres y apellidos de los cubanos en las redes sociales, en medios independientes e incluso al pie de medios oficialistas. O sea, ahí ponen sus comentarios y las cosas que ya le están diciendo son, algunas de ellas son impublicables, ¿no?
Que en otra época, para las personas sí. Que nos ven de otros países, en otra época esto era impensable justamente porque te podían llevar preso. De hecho, hasta hoy te pueden llevar preso. Tenemos gente presa en Cuba por publicar un post en Facebook. Está Zulmira Martínez. Le pedían 10 años de prisión, al final le dieron 5 por publicar un post en Facebook crítico al régimen cubano. Esa es la realidad de Cuba, para la gente que no está familiarizada con ella. Adelante, Rolando.
Esto sucede, estas 520 desafíos al Estado policial suceden a pesar de esa alambrada de leyes que tiene el gobierno, el Código Penal del 2000, que entró en vigor en el 2022, por bloquear una calle, te pueden condenar a 3 años por desórdenes públicos. Por gritarle algo a Díaz-Canel, 3 años por desacato. En el caso de Zulmira Martínez, es propaganda contra el orden constitucional, por lo cual te pueden condenar hasta 10 años de prisión. Y aún a pesar de eso, la gente sale a la calle y protesta, o lo hace también en las redes sociales con sus nombres y apellidos, como te decía. Y hubo este mes pasado un notable número de mujeres que o bien grabaron un video para subirlo a las redes sociales o hicieron una directa, en directo en las plataformas digitales, cosa que tampoco se veía tanto antes, pero estas mujeres, algunas estaban llorando y otras estaban muy, muy enojadas con el gobierno y estaban diciendo que sencillamente que eso tiene que cambiar, que ese régimen tiene que cambiar, que con esta gente que dirige hoy, de ellos no se puede esperar nada, porque no les importa sencillamente el pueblo.
Rolando, otro tema que también quería tocar contigo es el de el deterioro sanitario, el tema de la violencia, los homicidios, el trabajo infantil. ¿Qué descubrió el observatorio este mes?
Bueno, en el caso de la salud seguimos con la misma situación de los hospitales sin insumos, sin medicamentos, incluso sin médicos, porque hay médicos especialistas que lo están enviando a México o a otros países, y entonces las personas que necesitan un especialista, si tú tienes un cáncer, puede ser que llegue te llegue la muerte antes de tu próxima consulta. Pero además de eso, se admitió que tenían dos virus, dos serotipos del dengue, que el dengue mata, que estaban circulando en el país. El año pasado, los cubanos estuvieron cayendo como moscas en el verano, después de que una de estas epidemias por arbovirus empezaron en Matanzas. Y ellos solamente reconocieron 55 muertos, solamente el observatorio hizo una encuesta informal y pudo confirmar 85 casos. O sea, si esto vuelve a suceder y en estos meses de verano con las lluvias y eso, más la situación sanitaria que es deplorable, pues puede volver a pasar. Puede volver a pasar esto.
Tremendo. Bueno, nada, estaremos muy pendientes, Rolando. Gracias por el trabajo que hacen en el Observatorio Cubano de Conflictos. Estaremos muy pendientes de esta información. Gracias, Mel.
Gracias a ti.
Por supuesto, quédese con nosotros porque al regreso le contamos todo acerca de cómo la CIA está entrando todavía más a Cuba para probablemente fracturar al gobierno desde adentro. Quédese aquí, Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón, periodista de Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos habría reforzado en los últimos meses su presencia de inteligencia dentro de Cuba, incluida una mayor presencia de la CIA, según fuentes citadas por Político. El movimiento podría servir para recopilar información, para fomentar fracturas internas dentro del propio régimen o preparar acciones de mayor alcance, dígase una invasión. Fíjense, esto acaba de salir hoy en Político y ya está generando muchísimas reacciones dentro de los Estados Unidos, pero también dentro de Cuba. Vamos a analizar qué puede significar realmente este despliegue que reporta Político, y para eso vamos a conversar con Pepe Cohen, ex oficial de inteligencia, un gran amigo de esta casa, y vamos, para mí siempre es un placer hablar con él porque uno aprende muchísimo. Pepe, bienvenido, esta es tu casa aquí en Martí.
Muchas gracias, Mario. Adelante.
Pepe, lo primero, cuando se habla de este aumento de recursos de inteligencia de Estados Unidos dentro de Cuba, ¿qué puede significar eso en concreto?
Eso significa que, como todo en Estados Unidos, funciona como una empresa. Eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos, y en especial la CIA, le están asignando recursos adicionales para el trabajo, en este caso, contra el régimen cubano. A veces el trabajo se ve limitado por la falta de recursos. Y en este caso, como es una prioridad en la política exterior de el gobierno de Donald Trump, pues hay una asignación de recursos para desestabilizar el régimen.
Pepe, yo recuerdo cuando antes de capturar a Maduro, también hubo una pregunta y el presidente Trump dijo que la CIA estaba en Venezuela. Y recuerdo, claro, que en aquel momento muchísima gente salió a decir, si la CIA de verdad estuviera ahí, no lo estuvieran diciendo, esto es pura fanfarronería y es para echarle miedo a Maduro. Lo recuerdo como si fuera hoy. Ahora sale este artículo de Político, la pregunta, ¿esto puede ser una filtración intencional o crees que verdaderamente se pueda estar moviendo más el tema de la CIA en Cuba?
Es las dos cosas. Se está moviendo más y le están advirtiendo al régimen, o sea que no están de brazos cruzados. Pero claro que mira, Mario, estas cosas de la CIA y el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, la gente a veces no dominan esto, han visto esto en películas, pero no saben en la práctica cómo funciona. Pero en realidad, antes de cualquier intervención militar en cualquier país del mundo, hay un trabajo de inteligencia radioelectrónica con los drones, con todo el sistema tecnológico con que cuenta Estados Unidos y un sistema de inteligencia presencial, que es el reclutamiento. Están tratando de fracturar el régimen, probablemente lo tengan fracturado, eso tú y yo no nos vamos a enterar. Te quiero recordar que cuando Delcy fue a Qatar, la gente empezaron a decir que Delcy Rodríguez había ido a Qatar y que la había sido contactada. Yo estoy casi seguro que hasta Diosdado Cabello probablemente participó y colaboró y cooperó con todo este fenómeno que ocurrió en Venezuela. Y si tú me dijeras, ¿en Cuba está ocurriendo? Sí, en Cuba está ocurriendo, el régimen está fracturado, olvídate del mensaje. Nadie se enteró lo que le iba a pasar a Maduro hasta que estaba en un portaavión. Y en Cuba está ocurriendo, te voy a explicar por qué, no sé si tenemos suficiente tiempo.
Sí, pero sí, adelante.
Es muy sencillo de entender. Mira, te voy a poner el caso mío para no especular. El caso mío, yo crecí en una familia completamente integrada al proceso de la revolución. Yo, particularmente, mi familia creía en eso, eran militares incluso. Y yo, siendo un oficial de inteligencia, habiendo crecido bajo esa influencia, cuando descubrí la naturaleza criminal del régimen, ni mi familia se enteró lo que yo hice. Y mi familia se enteró lo que yo hice cuando yo llamé de Washington. Y yo era oficial de la inteligencia cubana. O sea, yo me las arreglé para vulnerar el sistema de contrainteligencia en Cuba, lograr entrar en contacto con la CIA, con el gobierno de Estados Unidos, de diferentes maneras. Uh-huh. Nunca fui detectado y se enteraron después que yo estaba en Washington. Hasta el mismo servicio de inteligencia le dijo a mi papá: él no está en ningún Washington, él dice que está llamando de Washington, pero está escondido en algún lugar de Cuba, lo vamos a atrapar. Yo estaba en Washington, D.C. O sea, a ti no te asombres, yo sé que yo voy a decir cosas y tú vas a decir, no es posible, no te asombres que mañana alguien del entorno y de la familia de Raúl Castro, a ese nivel, alguien del entorno y la familia de los Castros puede estar rompiendo con la tradición familiar y puede estar trabajando para la CIA por un elemento de subsistencia, incluso para proteger a la misma familia. Eso que tú ves al cangrejo, mira, el cangrejo tiene, yo sé que muchos se cuestionan su estado mental y sus cosas, es verdad, pero el cangrejo tiene una cosa, y es que la contrainteligencia no va contra él. O sea, él puede hacer literalmente lo que no puede hacer Díaz-Canel.
Y lo está haciendo. O sea, el cangrejo fue quien prometió, y esto yo lo puedo decir públicamente porque esto me lo han dicho mis fuentes. El cangrejo fue quien prometió las 176 medidas. El cangrejo fue quien prometió la liberación de algunos de los presos, como por ejemplo los niños de Morón, que falta uno por liberar. El cangrejo le ha prometido todas estas cosas al gobierno de los Estados Unidos a cambio de otras cosas que él pide, etcétera, etcétera. Pero, es decir, es el cangrejo quien hoy maneja Cuba y es el cangrejo quien toma la última palabra. En eso estamos claros.
Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de ministros generales están hoy en el exilio que rompieron con la revolución? ¿Cuántos? ¿Por qué el cangrejo tiene que ser una excepción? Él no está dispuesto a defender algo que no puede sobrevivir, Mario. Increíble lo que te estoy diciendo. Yo sé que hay gente que dice, no puede ser. Sí puede ser. El mismo cangrejo mañana, que nadie lo puede controlar en Cuba, porque al cangrejo, el tuerto no le va a poner una actividad de contrainteligencia al sobrino. No sé si me entiendes.
Sí.
Ellos están manejando esto. Los que no van a ver ni se van a enterar de nada son los monigotes como Díaz-Canel, como todos estos payasos.
El cangrejo ha dicho a fuentes con las cuales yo he hablado que él no es comunista y que él no quiere el comunismo para Cuba, que él lo que quiere es mantener el sistema como está, porque él está en la cúpula del sistema, él está en la cúspide de esa pirámide, y que quiere mantener el sistema como está, pero capitalista. Y bueno, lo dijo Sandro Castro públicamente en una entrevista con CNN. Esa es la mentalidad que tienen estos seres, que por supuesto, ninguno de nosotros los cubanos queremos eso, porque queremos libertad, no queremos una isla con la descendencia Castro. Pero de que va por ahí el asunto, va por ahí. Pero no tengo demasiado tiempo y me gustaría entrar contigo en estos otros temas.
¿Cómo no?
Dice el reporte de Político que esta presencia de la CIA podría estar tratando de fracturar el sistema desde dentro, o podría estar tratando, verificando todo para una posible incursión armada. ¿Qué te parece eso?
Sí, eso es perfecto. Es eso exactamente la misión de la CIA. Las dos opciones están sobre la mesa. Ellos van a tratar de quebrantar el régimen para no tener que correr el menor riesgo, ¿ok? Y para que la intervención sea una intervención, en lugar de una intervención militar, una intervención humanitaria, ¿ok? Si no, vivir por ver. Pero ellos están buscando y verificando todas las opciones. Y van a tratar de lograr el fin del régimen sin necesidad de matar a nadie. O sea, sin necesidad de que hayan muerto de ninguno de los dos lados. Pero exactamente eso es lo que está pasando. Tienen presupuesto, tienen recursos. Y Cuba ahora mismo es un objetivo que el final de todo esto, yo sé que también hay gente pesimista, va a ser el fin del régimen después de 67 años. Nosotros vamos a vivir eso. Ese fenómeno ya comenzó, y esto que está ocurriendo, que lo está reportando Axios, es parte del proceso de desmantelamiento del régimen. Y claro que la CIA tiene que participar y va a participar, como están participando la Agencia de Seguridad Nacional para tratar de descifrar los mensajes, como está participando el Departamento de Estado para un plan de guerra, como tienen activo todos los desde Guantánamo, del mismo territorio, todo es un conglomerado de factores dirigido a un fin, destruir al régimen comunista. Que el cangrejo se preste para eso, para subsistir, que el cangrejo se exilie en Italia o se vaya, que es donde creo que se va a exiliar, o a España, perfecto.
Bueno, ellos casi todos tienen ciudadanía española, porque como son descendientes de los españoles que fueron a luchar contra los mambises, pues entonces claro, ellos son ciudadanos españoles. En el caso del hijo mayor de Fidel Castro, se la pasa más en España que en Cuba, pero bueno, son estos personajes. Hay un tema aquí que me preocupa bastante. Cuba tiene un aparato de contrainteligencia muy fuerte. Ese aparato de contrainteligencia no podría estar, formando y promoviendo a estos mismos oficiales para que entren en contacto con la CIA y entonces se hagan pasar como espías.
¿Un juego operativo?
Ajá.
Sí, claro. Mira, el juego operativo siempre forma parte de esto. Pero la CIA ha aprendido mucho a trabajar contra el régimen cubano, porque por tiempo lo hacían. Ya la CIA no trabaja con tanta confianza como antes. La CIA pide información. La CIA pide verificación. O sea, no es que yo te voy a dar información, es que ¿qué información tú vas a dar? Entonces no creo que a estas alturas sea tan fácil para la contrainteligencia cubana hacer una operación de doble agente. Además de eso, quiero decirte algo. Acuérdate que yo fui oficial de la inteligencia cubana. Yo no era el presidente de un CDR, era oficial de la inteligencia cubana. Y yo paré trabajando para la CIA. Con eso quiero decirte que los mismos oficiales de contrainteligencia, que son seres humanos como tú y como yo, que son los encargados de chequear, fíjate lo que te estoy diciendo, a los funcionarios de Estados Unidos en Cuba, pueden entrar en contacto con ellos, vulnerar, porque ellos saben cómo funciona el contrachequeo y convertirse en agentes de la inteligencia de la CIA. Porque aquí no es que la contrainteligencia está en mejores condiciones para pelear una guerra contra la CIA. Uh-huh. La contrainteligencia está pasando hambre. Esa gente tienen familia, tienen hijos, están pensando en el futuro. Y la CIA está aprovechando eso profesionalmente en un momento tan crítico, en una situación tan crítica en Cuba. Hay muchos oficiales de contrainteligencia en Cuba que hoy en día, y de inteligencia, se dieron cuenta que eso no va para ningún lado y que eso le llegó al final porque está mejor informado que el pueblo.
Bueno, y yo espero que se den cuenta de a dónde están llevando al pueblo cubano, que es a una haitianización. Si hay alguien con decencia en ese sistema de inteligencia, debería entender de que lo mejor que puede hacer es ayudar a acabar de terminar con ese desastre. Es decir, es un país apagado, un país... Ayer estaba viendo un video de un hombre, agarran a un ladrón entre los vecinos, es Haití, y lo agarran y le caen a patadas... Y una mujer grita, desnúdenlo, desnúdenlo. ¿Qué es eso? Es decir, ¿a dónde hemos llegado y a dónde va a llegar Cuba?
Salvajismo total, salvajismo total. Pero eso lo sabe la CIA. Por eso es que yo creo que el régimen definitivamente cada vez está más débil, más vulnerable. Aunque dan el discurso, Díaz-Canel lo ponen de monigote, pero eso no tiene sostén ninguno. Están rodeados, hay oficiales de contrainteligencia trabajando para la CIA, lo vamos a ver. Hay oficiales de inteligencia en terceros países del mundo trabajando para la CIA. Escucha, que no solamente es dentro de Cuba, ¿ok? Hay militares trabajando para la CIA y lo hacen a través de sus familiares y lo hacen con contactos indirectos y hay personas dentro del gobierno y dentro de la familia Castro trabajando para la CIA, así como te estoy contando.
Y si lo dudan, Pepe Cohen, los invito a estar muy pendientes porque en Martín Noticias... Nosotros no trabajamos para la CIA ni tenemos nada que ver con la CIA, pero tenemos a buenos amigos también que nos dan unas cuantas cositas y muy pronto vamos a sacar un reportaje que ustedes verán. Se los dejo ahí.
Bueno, ¿tiene que ver con lo que te estoy diciendo, no?
Exactamente, claro, porque hay gente dentro que nos dice, oye, mira, por favor, queremos salir de esto, exhiban lo que está sucediendo. De,
me alegro.
Y estas personas. Entonces, gracias a esa gente que están dentro y que se arriesgan para sacar la verdad de Cuba. Y gracias, Pepe Cohen, de verdad, siempre es un placer inmenso poder compartir contigo.
El placer es mío, Mario, el placer es mío. Increíble.
Bueno, manténgase al pendiente. Esto es Cuba al Día y, por supuesto, siempre leemos sus comentarios en las redes sociales. Si nos escucha a través de la radio, dígale al vecino para que también nos pueda oír. Martín Noticias, Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo: "No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda". No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1987.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.